periodista, analista internacional, ha tenido la amabilidad de atendernos para conversar algunas cuestiones vinculadas a nuestro país, el contexto internacional, y lo saludamos. Buenas tardes, Claudio. Sebastián Soso es mi nombre, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sebastián, un gusto saludarlo.
Igualmente, muchas gracias por esta comunicación, Claudio.
Un gusto.
Bueno, le pregunto porque últimamente no hemos escuchado nada, y seguramente usted nos va a saber ilustrar. ¿Qué ha pasado con el avión iraní-venezolano, con esta demora, esta retención en Ezeiza, con los tripulantes que alguien dijo que eran instructores, que después estaban vinculados a la Guardia Revolucionaria iraní? ¿Qué ha pasado con eso?
No, yo no tengo información al margen de la que hubo disponible. Lo que puedo presumir es que ese tema queda tapado en todos los otros temas que vinieron a renglón seguido. Acá son capas geológicas, ¿no? Y lo que pasó hace 3 semanas parece que hubiera ocurrido hace 3 siglos, ¿no? Porque después de la cuestión del avión venezolano-iraní, vino la caída de Guzmán, claro. La continuidad del guzmanismo sin Guzmán, entonces este país va viviendo situaciones tan desbordantes, tan incluso desopilantes, que va generando esa amnesia permanente, ¿no? Es como la enfermedad llamada Memento, que también pintó una película, ¿no? Es una enfermedad, una forma de amnesia en la que uno se va olvidando lo inmediato anterior. Recuerdo el pasado remoto, pero no recuerdo lo que hice hace una hora, ¿no? Eso va ocurriendo con los países que viven en una suerte de vértigo constante de acontecimientos choqueantes, ¿no? Así vivimos, y es por eso que lo que pasó con el avión ya parece de un tiempo remoto, pero en principio lo que habría que decir es que no hubo, por lo menos oficialmente de parte de la justicia, nuevos anuncios. Lo que he de suponer es que el tema se sigue investigando, ¿no?
Y en este escenario de hechos desopilantes, hoy se conocieron las declaraciones del ministro Aníbal Fernández, quien alentó la reelección del presidente, dijo: lo que ha hecho es mágico, debe ir por un segundo mandato, aclaró que lo designó la gente y no Cristina, y también habló de Juan Grabois, a quien cruzó por este pedido del salario universal, ¿no es cierto? Pero Fernández, en este caso, tomando posición a favor del otro Fernández, en este caso el presidente.
Sí, pero eso no es nuevo. Aníbal Fernández lleva tiempo, incluso tomando posiciones duras contra la mismísima Cristina, ¿no? Por lo menos con Máximo, su hijo, chocó directamente y de una manera fuerte. O sea, no es novedoso que Aníbal Fernández haya cerrado filas como lo hizo con el actual presidente. El albertismo es un movimiento de unas 7 u 8 personas, todas pertenecen al gabinete, pero digamos que están dispuestos a defenderlo, a pesar de que a muchos los defraudó que se quedara siempre nadando en las medias tintas el presidente. Yo llevo muchas semanas escribiendo para medios de afuera y también he escrito semanas anteriores para medios argentinos, comparando o explicando a través de uno de los conceptos más conocidos del antropólogo francés Marc Augé. Marc Augé usa el concepto lugares y no lugares, o lugar antropológico y no lugar, para expresar esos espacios, los que tienen una identidad, una personalidad, una vida propia, son lo que llama los lugares o espacios antropológicos, la contracara absoluta, o sea, los espacios despersonalizados, los de espacios carentes de una identidad propia, o que los llama los no lugares. Bueno, Alberto Fernández tenía dos espacios antropológicos, podía optar entre dos lugares, pero siempre eligió un no lugar, o sea, un espacio sin identidad propia. Los dos lugares antropológicos, en los términos de Marc Hugues, son o bien romper con Cristina y hacer un gobierno enteramente propio, designando a la totalidad de los funcionarios y fijando totalmente el rumbo a seguir, o el otro lugar antropológico por el que podía optar, sumirse totalmente a la vicepresidenta, dejarse de chocar, dejarse de mantener espacios propios. Él eligió el no lugar. Claro. Siempre cede, pero trata de retener algo, ¿no? Le cabeza que le pidió, cabeza que le entregó, la de Lozardo, la de Biondi, sí. El cargo de jefe de gabinete de Cafiero, que le costó bajarse del avión a Felipe Solá, la cabeza de Culfa, pero al de Guzmán no se le entregaba. Ahora bien, cuando Guzmán le pedía los otros instrumentos para hacer ministro de verdad y no solamente ocupar el despacho de ministro de Economía, Alberto Fernández no se los daba. Esa era la media tinta donde chapoteaba, porque darle esas cabezas que le pedía Guzmán implicaba chocar contra Cristina. Bueno, Cristina bombardeó a Guzmán hasta que Guzmán, la última vez que pidió y la última vez que le dijo que no a Alberto Fernández, ¿no? Lo mantenía en la trinchera, pero no le daba las armas para librar sus batallas, entonces Guzmán le tiró el cargo por la cabeza a los dos, a Alberto y a Cristina. Pero la puso a Batakis, que viene a ser como de la talla kirchnerista, y a la vez le dio como indicación que haga guzmanismo, un guzmanismo sin Guzmán. No está Guzmán, pero el presidente mantiene el guzmanismo. O sea, siempre habitando un no lugar, ni se somete totalmente, ni se revela totalmente. Por lo tanto, no hay una identidad clara y contundente del gobierno que él encabeza. Creo que este es el rasgo principal de la actual presidencia.
Clarísimo. Estamos conversando con Claudio Fantini, periodista, analista internacional. Le voy a hacer la última para no abusar de su generosidad. El presidente Fernández justamente estuvo en el mes de junio, participó por videoconferencia de la cumbre de los BRICS y también estuvo como invitado en el G7. ¿Se trajo algo positivo el país de esas dos participaciones de Fernández?
A ver, espere que usted me tira la pelota una punta de la cancha, después me tira para la otra punta.
Lo que pasa es que usted es un jugador con mucho talento y corredor.
No tengo presente en este momento qué fue lo que dijo, va a venir a la memoria, pero tuvo él siempre chapotea en las medias tintas, ¿no es cierto? Siempre hace jueguitos para que le guste a unos y a otros. Y tengo borrosamente presente que en estas cumbres jugó del mismo modo.
Claro, sí, ese encuentro mano a mano con Boris Johnson, el planteo sobre Malvinas, esa alusión que hizo Santiago Cafiero sobre que el presidente lo frenó.
Eso no me pareció muy significativo, me pareció jueguito para la tribuna. Boris Johnson fue un personaje bastante estrafalario, bastante impresentable, ¿no? Esta es una época en la que han irrumpido en el escenario político y a escala mundial personajes estrafalarios y muchas veces impresentables, ¿no? Es inconcebible que una persona de esas características, que tenía antecedentes tan oscuros, como por ejemplo, yo me acuerdo cuando era corresponsal del Daily News en Bruselas, A veces escribía artículos absolutamente favorables a la Unión Europea y después salía con un artículo lapidario para con la Unión Europea, o que lo echaron del diario Times, de Times, porque inventaba citas, atribuía frases a personajes importantes, y esos personajes importantes después salían y las desmentían, decían, jamás he dicho eso, lo echaron. O sea, a pesar de esos antecedentes de mentir, Boris Johnson, después de haber socavado la gestión del entonces primer ministro David Cameron, llevándolo a llamar al referéndum, creyendo que iba a ganar el Remain, y ganó el Brexit, y luego socavó a Theresa May, que proponía un Brexit responsable, serio, acordado, el soft Brexit, como lo llamaban, ¿no? Una salida suave de Europa. Él se puso en la vereda del hard Brexit, el Brexit
sí,
duro,
recuerdo perfectamente.
¿No? A los sopapos. Mintió sobre los efectos inmediatos que iba a tener el Brexit, no los tuvo a los efectos que él dijo, pero mentirle le permitió en ese momento ganar de una manera abrumadora la elección del 2019 y convertirse en primer ministro. Y luego hizo un papelón albertiano, ¿no? Que fue a hacer fiestas en el 10 de Downing Street en plena pandemia, violando las restricciones de distanciamiento social que imponía el propio gobierno que encabezaba, y luego, a renglón seguido, mentir sobre esas fiestas, decir que no habían existido, que nunca habían ocurrido. Un personaje impresentable, pero Alberto Fernández le dio la posibilidad de que cuando le dijo, bueno, tenemos que abordar este tema para cerrar la cuestión Malvin, el tipo le dijo, ese tema se cerró hace 40 años.
Claro, claro.
No era difícil contestarle de una manera despectiva y cortante, y Boris Johnson lo hizo. Creo que jugó para la tribuna local Alberto Fernández. Bueno, hay gente que ovaciona ese tipo de cosas. A mí personalmente no me impresionan muy bien.
Claudio, le agradecemos este contacto. Ya estamos casi terminando el programa. Es un gusto siempre conversar con usted y le proponemos continuar haciéndolo en cualquier momento.
Bueno, ha sido un gusto también para mí. Les dejo un abrazo grande.
Un saludo para usted también. Claudio Fantini, un periodista.